Karim llegó a España cuando era menor de edad. Tenía unos 16 años hace 25. No tiene familia. Estuvo en la cárcel por su coqueteo con las drogas y la delincuencia. Y yo la pregunta que me surge primera, Karim, es si das más valor ahora algo tan cotidiano como pasear por el Retiro aquí en Madrid, como estamos viendo. ¿Eso le das un valor especial ahora?
Hombre, los mejores momentos siempre tienes que darles valor y darles el momento que pasas, no tienes que valorarlo. Porque, bueno, como decías que llega a la cárcel por motivos de droga y tal, pues no valoras ni nada, no valoras nada ni dónde andas porque siempre estás perdido y estás en otro mundo.
Lo tuyo es casi de récord, 6 veces en la cárcel, y en total más o menos de 8 años, ¿no?
Bueno, yo he estado 6 veces, bueno, las de los 6, 4 entradas eran como pasajeras, de poco tiempo, de meses, un año y tal. Pero del 2016 al 2020 me comí 4 años. Y luego salí a la calle, estuve un mes y medio en la calle y volví otra vez a ingresar y me comí otra vez 4 años.
¿Qué es lo que hacías tan malo?
Pues la verdad, pues robar. Era robar para drogarme, no era robar para ser rico, para construir casas o para tener coches de lujo o ropa. No. Era para conseguir las dosis, para drogar, nada más.
Eso ya se acabó, ¿no?
Estamos en ello, la verdad, yo, pues eso es lo que decía, ¿no? Yo las 2 entradas, pues me hicieron ver cómo valorar la calle, ¿no? Yo, bueno, la otra condena de 4, yo estaba todavía tragado, me comí 4 años sin permiso, sin nada, y salí cabreado, con mucho estrés, agobio, toda frustración. Por eso no duré mucho en la calle. Luego, cuando me he visto otra vez ahí dentro, dije, hostia, hay algo, no sé, me vinió el espíritu, no sé, la verdad, yo hasta el día de hoy no lo entiendo, porque algo se encendió, algo he visto, dije, esto no puede ser, porque acabo de salir un mes y medio y ahora con 10 detenciones, entonces, ¿dónde va a acabar? ¿Cómo va a acabar mi vida, no? Y fue así, paso a paso, y gracias a los voluntarios que yo conocí de otras entidades, el PIF también, la asociación entre Pinto y Valdemoro, la verdad, pues cuando ves esa, si no fuera por los voluntarios, la verdad, los presos que quieren salir adelante, si esperas algo de la cárcel, creo que no te lo van a facilitar, porque no hay un seguimiento, porque uno cuando sale de la cárcel, por eso yo no duré mucho, porque yo sales de la cárcel, ¿no?, con tanta droga en el cuerpo, con tanto pasado que hemos tenido en nuestra vida, pues difícil de llevarlo y tal, pues sale sin nada, pero en esta, la verdad, gracias a Dios, sale con gran apoyo de muchos voluntarios y ahí vamos.
Bueno, pues me has mencionado a una de las entidades, quizá la primera, ¿no?, la que no te dio la espalda, te acogió, te acompañó, que es la asociación entre Pinto y Valdemoro. Tengo aquí a nuestra compañera Celia Andreu para que nos cuente un poco a qué se dedica esta entidad con personas que, como Karim, pues han estado en prisión, han cumplido condena, ahora toca mirar hacia adelante y la asociación está con ellos.
Pues mira, José, es una entidad de la diócesis de Getafe que desde hace 25 años trabaja con presos, acompañándoles en esta situación difícil en la que se encuentran cuando alguien queda privado de libertad. Piensa que muchos de ellos no tienen familia o han roto lazos a raíz del delito que hayan podido cometer. La asociación cuenta con pisos de acogida, con talleres, actividades educativas para favorecer la inserción de los presos una vez cumplen su pena. Y yo tengo aquí conmigo a Susana Cano, directora de las viviendas de acogida de la asociación entre Pinto y Valdemoro.
Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz Navidad.
Hola, buenas noches, feliz Navidad.
¿Qué necesidades detectáis con más frecuencia en los internos o en casos como personas como Karim?
Dentro de los centros penitenciarios, yo creo que la principal necesidad que tienen es la de sentirse escuchados, la de sentirse acompañados, sentir que valen algo para alguien, que la gente está pendiente de ellos, que son importantes, que son valiosos. También hay una necesidad muy importante de esperanza, porque en ese mundo que es tan cerrado, ¿no?, tan sombrío, tan feo, ¿no?, pues muchas veces hay mucha soledad, hay mucha desesperanza, y entonces ahí entramos nosotros, ¿no?, a poner ese puntito de luz, a poner ese puntito de, oye, que tú tienes un futuro, esto va a pasar, y como hay un futuro hay que trabajarlo desde ya.
Seguro que la evolución es bestial, ¿no? Entre la primera vez, ese primer contacto que habláis con el interno, con la persona que está presa, ha pasado unas semanas, unos meses vista, ¿no?, una vez se ha llevado a cabo ese proceso, ese acompañamiento. ¿Cómo es la evolución? ¿Algún caso que tú recuerdas además de diga, buah, este hombre cómo o esta mujer cómo ha evolucionado?
Pues la verdad es que tenemos muchos, porque al principio cuando vienen, nosotros tenemos allí cada semana un taller de preparación para la libertad. e intentamos que ese taller sea un espacio donde ellos tienen seguridad para expresarse, para comunicarse, para sentir emociones. Y entonces al principio vienen como muy desconfiados, vienen como, escuchamos muchas veces la frase de, y tú vienes aquí gratis, eso no puede ser, a ti te están pagando por nosotros, a ti. Y entonces cuando va pasando el tiempo y ves que ellos empiezan a comunicarse, empiezan a abrirse, empiezan a formar un vínculo con nosotros, pues al cabo del tiempo son uno más de la familia.
Karin, ¿tú notabas esa sensación de desconfianza hacia los voluntarios de la asociación o cómo fue esos primeros momentos, esos primeros contactos?
Hombre, los primeros, sinceramente, tú vas y no sabes lo que hay. Siempre, muchas veces nos apuntamos a muchos cursos y no sabes lo que puedes encontrar, ¿no? Y al fin y al cabo, pues un día tú le echas el interés y por tu bien, por muchas cosas, pues ves que genera eso, pues confianza, te sientes en familia, ¿sabes? Que venga un voluntario o voluntaria o de cualquier entidad a la cárcel, que deja a sus hijos, sus familiares, su tiempo y de sacarte una sonrisa, te da un abrazo, se preocupa por ti, ¿sabes? Y eso dices, hostia, de aquí no me muevo.
Y hoy, tiempo ya después de todo aquello, ha pasado 2 años porque tú estuviste con en los pisos que ellos tienen, pues te acogieron para tus permisos penitenciarios, luego ya en tu libertad completa. ¿Se puede decir que es tu familia, los voluntarios, las personas que de la asociación?
Sí, sin duda, sin duda. Y lo digo, vamos, con la boca llena y no me corto. Y la verdad es lo que siento. La verdad es lo que, de hecho, no, yo, por ejemplo, en 2018 conocí a otra entidad dentro de la cárcel y la verdad han estado conmigo, le he decepcionado, he vuelto a la cárcel y le he engañado y la verdad, y le respeto muchísimo. Y entonces, si ha venido en mi vida, pues otra asociación, así que bienvenida y son más que mi familia.
Ahora estamos en Navidad, es un momento, bueno, siempre un poco de esperanza, ¿no? Incluso mayor, ¿no? O por lo menos de buenos propósitos, de estar cerca, de estar de agradecimiento, quizás, ¿no? ¿Tú tienes esperanza en el futuro?
Hombre, el futuro, que es el futuro, pues. Pero esperanza nunca se pierde. Siempre tienes que tener, aunque sea un granito de arena de esperanza, pues poco a poco se va agrandando la esperanza. Y yo ahora sí que tengo esperanza del futuro, de vivir el día a día, disfrutar de la vida como es. Sin meterte en problemas. Tú te puedes, por ejemplo, pues quedar a tomar algo o eso, pues la ciudad está lucida y con muchos luces navideños, pues ¿sabes? Te sientes de que tú vales en esta sociedad, ¿sabes? Pero cuando es otro de otro mundo de droga y delincuencia, pues no te sientes ni vales ni por ti mismo.
Y los voluntarios, son gente como tú, Susana, también, ¿la fe qué papel juega en todo esto?
Para nosotros es nuestro sostén. Para el equipo de voluntarios, date cuenta, nosotros somos una asociación muy pequeñita y son nuestros cimientos, porque al final las dificultades del día a día, los problemas, la falta de fuerzas, el cansancio, cuando tú crees que no llegas y esto no lo voy a poder conseguir, y al final siempre, siempre, siempre puedes, y sabes que eso no eres tú, eso te viene de algún sitio, ¿no? Nosotros siempre tenemos un dicho allí en la casa, y es que la divina providencia es la que nos mantiene, y es muy cierto, y es verdad. Y también entre ellos lo veo, no sé si antes habéis escuchado a Karim diciendo, de repente un día algo me pasó que dije, pues esto tiene que cambiar, esto, pues yo creo que eso sí que es el Señor, ¿no? Que porque creas, no creas, si crees, la cárcel es un espacio donde se puede hacer mucha reflexión, donde se puede interiorizar mucho, ¿no? Pero es que si no crees, en las peores circunstancias es hasta donde el más agnóstico o el más descreyente, ¿no?, dice, me voy a acordar de Dios, por favor, Dios, y eso se ve, y es verdad que genera, ¿no?, esa esperanza, esa ilusión, que no es una ilusión desde el falso positivismo este de...
No es ingenua. ¿No?
Efectivamente, es que es verdad, que hay un futuro y que tú tienes dignidad y al salir tienes una vida por delante.
Y para terminar, Karim, ¿qué le decimos a esas personas que también pues están un poquito escasos de esperanza, ¿no? Pues por cualquier motivo, puede ser que esté entre rejas, que puede estar, que está enferma, que esté pasando por un mal momento. ¿Qué le podemos decir en un día tan importante como hoy, como es la Nochebuena?
Hombre, pues desearle lo mejor, de lo mejor ante todo, la verdad, que se está en la cárcel, que, que aguanten, que de ahí se sale, pero uno tiene que salir decidido lo que va a hacer con su vida. Y la vida es maravillosa, hay que disfrutarla, o estés donde estés, lo pasas como lo pasas, siempre tienes que no perder esa fe, esa oportunidad de una sonrisa, porque muchas veces nos perdemos de que ya a lo mejor nos pasa algo y ya dices, es que no valgo, es que me ha pasado a mí esto, y ¿sabes? Te empiezas a culpar a ti mismo y eso te hunde más. Entonces le deseo fuerza y ánimo y feliz Navidad.
Pues lo mismo deseo a vosotros. Feliz Navidad, Susana. Feliz Navidad, Karim.
Muchas gracias.
Igualmente.